Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Soltando pájaros en esta mañana hermosa aquí en la Capital Federal, a las 8 de la mañana, con una temperatura muy agradable. Estamos arrancando Soltando Pájaros con Atilio Bleta en la conducción. Hoy tenemos, como siempre, dos vías de comunicación para que ustedes se contacten con nosotros. Una, para hacerlo en forma escrita, 11-3-870-74-85. Para mensajes únicamente escritos de WhatsApp. Y el contestador, el 0810-222-0870. El contestador, cuyo costo es de una llamada local. O sea, esté donde usted esté, el costo es local. Así que, bueno, tiene la posibilidad de contactarse con nosotros durante esta horita de programa.
Mariel Kosaki, ¿cómo estás?
Hola, Atilio, buenos días.
Mauro Torres, allá en la consola de sonidos, puesta al aire, Diego Ruiz Díaz. Y hemos cambiado hoy la cortina en un homenaje chiquito que le estamos haciendo a Marcelo Simón. Hemos tenido una vieja, larga amistad con Marcelo. Integrábamos un grupo de muchas personalidades. Había algunos advenedizos, entre los cuales me incluía el poeta Jorge Calvetti, Carlos Carela y su mujer, el gran actor Jaime Torres y su mujer, el negrito Caloy y su mujer. Y había, obviamente, Marcelo Simón, y había unos periodistas y otros que a ese núcleo central se le unían. Y básicamente ese núcleo se formó siguiendo a Jaime. Y después hubo una invitación, hace muchos años atrás, que hizo el Negrito Caloy para compartir fideos el primero de mayo en su casa.
¡Qué lindo!
Y esto duró como 20 años. Y arrancaba al mediodía esta reunión, insisto, variopinta, porque había ahí de todo, y terminaba cualquier hora de la noche. Hermoso. Los primeros de mayo. Por supuesto que quiso que yo, 20 años atrás, formara parte de Radio Nacional con mi programa. Fue aceptada la propuesta de mi programa por esta radio, allá lejos y hace tiempo, y ahí nos vimos y nos cruzábamos con Marcelo, y siempre fue una suerte de dicha, de momento de felicidad, también compartir con él un almuerzo después de su programa en La Folclórica. Tuvo muchos años al mediodía, Mariel.
Sí, sí lo sé. Yo lo escuchaba desde Santiago del Estero en ese momento.
Y bueno, una de las cosas que hemos elegido, además, ya está viniendo nuestra invitada de hoy a hablar de su libro me refiero a Florencia Canale, un libro que se llama El Diablo, Bernardo de Monteagudo, El Hombre Prohibido, El Héroe Imposible, ya está viniendo, pero primero, en homenaje a Marcelo, vamos a escuchar este tema. Elegimos temas que a él le gustaban, y le gustaban mucho temas, algunos artistas, y vamos ya con una debilidad de Marcelo y también mía.
¿Querés arrancar con la baguala?
No, vamos a ir
¿con cuál? ¿Con la que vos me digas, Solanadita de Yupanqui?
No. Vamos a ir con la ribeña.
Ah, perfecto. De Yupanqui por Suma Paz.
Zambita ribeña, ¿de dónde vendrá? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorará? Allá en las quebradas y en el arenal se estira tu canto como un lamento del piedral. Por esos cerros se llevan los vientos los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el canto se vuelve llanto en el andar. Zambita ribeña, tal vez un amor te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo. Caminos andando, ¿quién sabe por qué? Igual que la zamba, con un recuerdo viviré. Por esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el canto se vuelve llanto en el andar.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Obleta en la radio pública.
Sí, que suene un poquito la nadita, es un recuerdo para nuestro querido Marcelo Simón. Y discúlpame, Florencia, que hayamos dedicado esta primera parte a Marcelo Simón. Y bueno, ahora vamos a hablar, Florencia Canal, una vez más en Soltando Pájaros.
¡Qué suerte! Con una voz un poquito perjudicada, pero aquí estoy, firme. Bueno,
muchas gracias. Muy bien. El diablo Bernardo de Monteagudo, el hombre prohibido, el héroe imposible. Es tu novela histórica número...
11.
11, yo iba a decir 9.
Mirá.
¡Qué bárbaro! Has venido muchas veces a presentar novelas. Y... Monteagudo, lo primero que te pregunto, esto hace poquito que ha salido.
Esto salió, sí, hace un mes.
Un mes. ¿Y cómo anda esta criatura?
Anda muy bien.
¿Empezó a caminar?
Sí, empezó a caminar rápido, fíjate vos. ya, bueno, está agotada prácticamente en las librerías y ya empezarán a distribuir la segunda edición.
Eso es, es Argentina Año Verde, eso.
La verdad que sí, hoy la segunda está... edición en poco tiempo.
Sí, pero además sí. De una edición...
Frondosa.
Estamos hablando de...
5.000 ejemplares.
5.000 ejemplares, se vendieron en un mes 5.000 ejemplares.
¡Qué increíble!
La verdad, y claro, lo que pasa es que vale la pena. Vamos a presentarlo al personaje.
Perfecto.
Porque aquellos que incursionamos en la historia de algún modo u otro, igual siempre fue esquivo. Hasta para los que fuimos estudiantes alguna vez y docentes, yo nunca fui docente de esta etapa de la historia argentina, pero un personaje esquivo. ¿Quién fue lo que sí se dice es que había que era misterioso su nacimiento y su formación y hay informaciones cruzadas, y vos te encargás en este libro de, en ese caso, de velar algunos misterios y, por supuesto, como se trata de una novela histórica, agregar otros.
Sí, y yo diría de la historia argentina y un poco más, de la historia sudamericana, ¿no? Este hombre, Bernardo de Monteagudo, que nació a fines del siglo XVIII en Tucumán, sí ha sido un personaje que se nos ha escurrido entre los dedos, tal vez, ignorado o tal vez censurado, pero bueno, fue bien importante dentro del proceso independentista de América, ¿no es cierto? Y además es el primer revolucionario, porque nosotros tenemos nuestras predilecciones por los revolucionarios de mayo de 1810, pero Bernardo, con poquitos años, ¿no?, se recibió en Chuquisaca de abogado a los 18 años, quiero decir, y a poco de recibido integró las huestes revolucionarias en Chuquisaca un año antes.
Chuquisaca es varios nombres. Hoy es Sucre,
claro,
la capital institucional de
Bolivia.
De Bolivia. Fue Chuquisaca, fue La Paz, pero...
Charcas. Pero era el sitio, digamos, era una suerte de Atenas de Sudamérica, ¿no?, donde la élite iba a estudiar, ¿no?, los muchachos, las muchachas no, los muchachos integraban los claustros académicos, allí se estudiaba, y era una carta de presentación fundamental para la élite de la región, ¿no es cierto?
Bueno, ahí estudiaron, discúlpame,
Mariano Moreno,
Castelli,
Anchorena.
Uno de los Anchorena.
Bueno, estudiaban todos allí, ¿no? Era como hoy podríamos decir el Nacional Buenos Aires, digamos, siendo un colegio, ¿no es cierto? Era un prestigio fenomenal y además había que tener dividendos, dinerito. Y Bernardo no lo tenía, ¿no? Era hijo de una mulata, Catalina Cáceres, y de un español, aunque su filiación también se discutió, ¿no? Si era hijo de un cura o no, que fue quien pagó los estudios del muchacho.
Por eso se lo quiso atribuir después, cuando tuvo alguna celebridad, que la tuvo ya claro. Muerto... Bolivia pretendía que los restos de Monteagudo fueran a parar a...
Se lo andaban tironeando cual Tupac Amaru, claro. ¿No es cierto? Y además, bueno, rápidamente demostró, porque fue víctima de acosos constantes, ¿no? Precisamente por su madre mulata, ¿no? Era víctima del racismo imperante, y bueno, y su origen humilde, no tenían dinero en la familia. Pero bueno, pudo integrar estos claustros, pudo recibirse con honores, con altísimas calificaciones y rápidamente fue abogado. Pero bueno, parece que, y además un muchacho preparado, con inquietudes, curioso. vehemente y sanguíneo, ¿no?
Él estaba en Chuquisaca. Ay, sí. Es cierto, pero peguemos un saltito.
Saltemos.
Es cierto que hubo rebeliones tanto en Chuquisaca como en La Paz.
Exacto.
Pero, bueno, algunas reprimidas muy fuertes, pero de todos modos, Monteagudo aparece en Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Cuándo?
En 1811 desembarca en Buenos Aires. Bueno, por supuesto, fue preso muchas veces.
Eso es curioso también.
No, fue preso muchas veces porque no tantos fueron presos. Y además, muchas veces se fugó, un aventurero fascinante, porque ya empezaba a tener predicamento con las señoras, ¿no? A veces hacía, inventaba artilugios, la última fuga invitó a una señora, es que lo iban a visitar bastante, ¿no es cierto?, a la cárcel, y embriagó al guardia cárcel y pudo escapar, se saltó el paredón y escapó, y llegó a Buenos Aires, por supuesto. Aquí ya había sucedido, ¿no? ya había pasado 25 de mayo de 1810, y en esos tiempos los hombres ofrecían sus servicios a la causa. La causa de Bernardo de Monteagudo era, por supuesto, lo que empezaba a proliferar en las distintas regiones del continente, ¿no? La inquietud por la revolución, la inquietud por el enfrentamiento a las huestes realistas.
Él tenía una doble virtud,
Vamos.
Si hay que llamarla de alguna manera.
A ver.
La primera, evidentemente, era una persona formada, vos
sí.
lo dijiste, un estudiante brillante. Tenía, decís vos en tu libro, El diablo Bernardo de Monteagudo, el hombre prohibido, el héroe imposible. Tenía una facilidad para de persuasión. Era un tipo muy locuaz.
Tribuno de América, después le dijeron, ¿no?
Ajá.
Era un orador fascinante. Y entonces llega precisamente a Buenos Aires, tiene vínculos con Rivadavia, no nos olvidemos que aquí
que era el hombre fuerte, Rivadavia, en ese momento.
Por supuesto, el hombre fuerte del triunvirato, del primer triunvirato, pensemos 1811, San Martín todavía no llegó a Buenos Aires, ¿no? Estamos antes. Llega aquí, por supuesto, el triunvirato además tenía, sus líneas, sus facciones, ¿no es cierto? Pero el hombre fuerte, como vos bien decís, era Rivadavia. Tiene reuniones con Rivadavia, Rivadavia le ofrece dirigir o editar la Gaceta de Buenos Aires, es uno de los editores de la Gaceta de Buenos Aires, pensemos que era muy joven, de cualquier modo, ¿no? Tenía 20 años, o por ahí. Y además no nos olvidemos que la Gaceta de Buenos Aires era una suerte de house organ del gobierno.
Claro,
¿no?
lógico.
Ahí, no existía el periodismo independiente, ¿no es cierto? Pero Bernardo de Monteagudo empezó a ponerse áspero.
Otra de sus virtudes, vos me hablás de Rivadavia, pero no había llegado San Martín.
Sí.
San Martín llega, no vamos a hablar de los motivos, pero da la casualidad que llega con varios de lo que después sería habitantes de Buenos Aires o oriundos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, varios, entre ellos Zapiola y un personaje muy importante, muy controvertido, que
sí.
es Carlos María de Alvear.
Exactamente, ¿no? Y después son quienes conforman la Logia Lautaro, ¿no es cierto? Aquí Bernardo, estamos hablando de 1811, empieza a ascender y además las señoras quedan impactadas.
Ese es el otro asunto,
¿no? Mariquita Sánchez de Thompson, todavía, ¿no? Estaba casada con Thompson. lo recibe en sus tertulias, en sus célebres tertulias, y lo introduce en la sociedad porteña, que esto le venía bastante bien a Monteagudo, ¿no es cierto? Y entonces empieza a participar de estas reuniones, de estos encuentros, de estas seducciones, ¿no? La parte de las mujeres es una parte importante en la vida de Bernardo de Monteagudo, pero esto no le quitaba concentración en su labor, que era la política, ¿no es cierto? La política, la rosca, ¿no? Estar en el lugar adecuado, como vos bien decías. Y entonces, bueno, él forma parte de la sociedad patriótica, ¿no? Estamos hablando previo a la logia Lautaro, los muchachos todavía no llegaron.
Están allá.
Están allá. Digamos, aquí él se arma un lugar, ¿no? Se acomoda bastante bien. Y después llega a San Martín y después, bueno, sucede...
Claro, pero uno dice, llega a San Martín, vos decís, y claro, nosotros sabemos qué fue San Martín, pero él era un oficial, como los otros que venían y
por
que
supuesto.
Desembarcaron, y que obviamente desembarcaron con el objetivo... Tenían en la cabeza
un plan,
un objetivo doble. Bueno, vamos a participar seguramente de algún acontecimiento en esto nuevo que surgió, que
exacto.
era la Revolución de Mayo de 1810, y veremos cómo.
¿Cómo seguimos?
Claro,
¿no es cierto?
Claro.
Pero bueno. Monteagudo era un hijo de su tiempo, un hijo, además, un hijo intelectual de su tiempo, ¿no es cierto? Un hombre preparado, estudioso y muy, muy consciente de que eso era lo que se debía hacer o lo que él debía hacer, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, rápidamente... al tener este acceso por la Gaceta de Buenos Aires y demás, sigue a Juan José Castelli, ¿no es cierto?, en el ejército auxiliar hacia el norte, acompaña, digo, después pasan otras cosas, ¿no?, pero empieza ahí tal vez su carrera, no voy a decir militar, pero casi, ¿no?, en pie de guerra con Castelli, ¿no?
En última instancia, él es uno de los...
Es el auditor de guerra.
Claro, y asesor jurídico y político.
Exactamente.
En este caso del Ejército del Norte, que tiene una... con Castelli, a Castelli le va muy bien sublevando a
sí.
los pueblos del Alto Perú.
Exactamente.
Le va muy mal, es uno de los de las peores derrotas que sufre, y temprana, que es el desastre de Huaqui de junio de,
sí.
del 11, ¿no?
Y además... le va muy mal a su regreso, digamos, lo enjuician, ¿no es cierto? Es uno de los tantos, digamos, porque a Manuel Belgrano también se lo enjuicia, digamos. Buenos Aires después empieza a mirar de otro modo a estos hombres, a los que lanza, ¿no es cierto?, a la guerra, entre comillas, o al desbaratamiento hacia el norte de las huestes realistas, pero a su regreso son todos enjuiciados, ¿no? De que Castelli muere, además, ¿no es cierto?, con su cáncer de lengua, bastante ninguneado, despreciado, ¿no?
Es terrible. Vos me hablas de Castelli, yo no puedo dejar de recordar una de las cosas más lindas que se hayan escrito sobre este... Termina siendo una suerte de novela histórica, es muy chiquita, que es la de Rivera.
Por supuesto.
La Revolución es un sueño eterno, que estuvo Rivera conversando acá con nosotros hace lejos y hace tiempo.
Que esa frase, que es dicha, más o menos, por Monteagudo, porque era un personaje tan colorido, mi querido Bernardo, ¿no? En esta campaña con Castelli, en uno de los pueblos del norte, ¿no? Un domingo que el sacerdote no estaba para dar misa, y eran pueblos además muy creyentes, ¿no es cierto? Además, la iglesia era el punto de reunión.
Es muy curioso, a ver, dale. Y vamos a la música.
Ese punto de reunión, donde, bueno, Bernardo se ofrece, él se va a vestir con la sotana, él se va a disfrazar en todo caso de cura, dará misa, incluso en latín, y cuando termina, ¿no?, su homilía o su sermón, él dice esta frase que después Rivera usa en su novela, ¿no? Que algo así como que la muerte es un sueño eterno o es un sueño infinito, digamos, estas palabras las dice Bernardo de Monteagudo, digamos, porque además fueron víctimas Castelli y Monteagudo de, digamos, las bitácoras o los escritos, destruyéndolos por haber sido, no sé, andar de juerga, digamos, los acusaban de todo, ¿no? De ateos, de filibusteros, digamos, de todo, ¿no?
Y cuando encima perdés, pero después vamos a hablar de las mujeres.
Por favor.
Las mujeres que ha tenido Monteagudo. Tengo yo unos mensajes, después seguramente algo va a tener...
sí, tenemos un montón de mensajitos.
Bueno, pero primero vamos a escuchar, era una debilidad de Marcelo Simón, Jorge Cafrune.
Y vamos a escuchar por Jorge Cafrune, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, Corazón Alegre.
Para Iruya que baja el volcán, los hilitos de agua yapando se van. A la rueda, rueda, rueda y molejón, cuchillito moto de mi corazón. Si nos amañamos no hemos de juntar, por ver si juntito podemos andar. Corazón alegre, plantita de ají, arribeña linda de cola anzulí. Vamos para Irú, ya que el río hay querer, atajarnos luego si llega a crecer. Cielo arriba el aire, tierra bajo el sol, y entre cielo y tierra solito los dos. Tu modito caima me acusa un sentir, parece que el alma se te está por ir. Corazón alegre, plantita de ají, arribeña firme de cola.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública.
Podría dormir sabiendo que una de las camas de sus hijos está vacía.
Este 31 de agosto, Angel Studios te trae una increíble historia real, donde un agente del gobierno arriesga su vida para salvar a niños inocentes.
¿Y si ella fuera tu hija?
Nada lo detendrá para rescatarlos.
Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños.
Bienvenido a Cartagena.
Sonido de libertad, ahora en cines.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo.
Y se cortó, 30 segunditos dura y se ve, bueno, que quedó esperando.
Es un oyente que lo tenemos de hace un par de años, seguramente va a volver a conversar, va a volver a hablar Osvaldo.
Más mensajes, José de Coghlan, le gustaría escucharlo largo y tendido a Florencia Canale. La verdad que si yo hubiera tenido una profesora de historia como ella, me hubiera atrapado desde muy pequeña, sí, la historia, ¿no? Sí. Porque tiene ese gusto por narrar, ¿no? La verdad que la gente es muy contenta. Más mensajitos. Lisandro Álvarez, por Facebook, pregunta por la relación que tenía Monteagudo con San Martín.
Vamos a eso, yo, díganme.
Después Ricardo de Almagro pregunta si era mestizo, dice por las fotos que vio, en realidad, bueno, pinturas que vio. Y pregunta además, ¿qué hizo en Chile Monteagudo y qué hizo en Perú? Bueno, más mensajitos al 113-870-7485. Histórico sábado, saludo desde el Golfo Nuevo y agradezco el homenaje a Marcelo Simón, gracias. Lucas Juan, Radio Escucha Austral. Desde Comodoro Rivadavia, Claudio también agradece el empezar con el recuerdo a Marcelo Simón, tan grande, solidario. Y Julio de Unquillo nos está escuchando desde las Sierras Chicas de Córdoba.
Muchas gracias a todas y a todos. Tenemos el mensaje de voz. Mauro, ¿sí? Vamos.
Buen día, gracias por este programa. Qué bueno poder conocer a patriotas que han tenido una participación muy destacada en nuestro destino como país. Y que no son tan conocidos. Soy Daniel de Villaluro.
Gracias, Daniel. Hay algunas preguntas ahí después. Yo de algunos oyentes, amigos que tienen mi número de celular también. Pero ahí hay dos o tres preguntas. Algunas que son muy largas, que las vas a contestar a lo largo de...
Claro.
Del programa, ¿no es cierto?
Una, si él era mestizo, sí. ¿No es cierto? Claro, él era hijo de una mulata, entonces él era un muchacho también mulato, y esto le acarreó, bueno, algunos encontronazos con algunos, por ejemplo, ¿no? Juan Martín de Pueyrredón, que lo despreciaba, lo ha dejado por escrito, ¿no? Precisamente por su origen, digamos, mestizo, mulato.
Era una sociedad de castas un poco alivianada, pero el de abajo tenía que estar abajo y el claro. De un color de piel distinto. ¿Por qué? Y bueno, porque el negro era un esclavo, era una mercadería que se compraba.
Exactamente, su madre había sido esclava, era esclava. Digamos, muere cuando él tiene 12 años, o sea, él se queda sin madre desde muy pequeño. Pero, por supuesto, sin embargo, hay una carta entrañable, yo la, digamos, la transcribo algunos fragmentos, ¿no? De Monteagudo a Pueyrredón, hablando con un orgullo enorme sobre su origen, defendiendo a sus padres, realmente de un modo muy conmovedor, sintiéndose él orgulloso y diciendo que él era quien era, por supuesto que gracias a su madre y a su padre, tratando, bueno, el encono que tenían, ¿no es cierto?, Pueyrredón, uno de los tantos enconos del que fue víctima Monteagudo, digamos, con Juan Martín de Pueyrredón. Y el asunto con San Martín, si quieren, yo voy deslizando algunas cositas.
Sí, yo lo que te propongo primero.
Dale.
Es que, bueno, él antes de conocer a San Martín, conoce a la que fue su mujer.
Por supuesto.
Y vos contás su amante.
Bueno,
o algo parecido.
Sí. Él, por supuesto, como yo te contaba, llega en 1811 a Buenos Aires y es introducido a la sociedad porteña y, por supuesto, los Escalada eran una familia muy bien posicionada, que también tenían su día de tertulias. Vos sabés que las familias principales de Buenos Aires, cada familia tenía un día estipulado para ofrecer su tertulia y el resto de los integrantes de la ciudad peleaba con uñas y dientes por integrar esas listas. Bueno, entonces...
Eran ámbitos, como se dice ahora, de sociabilidad.
Exactamente, y muchas veces también de de rosca, ¿no? Política, sí, claro, digamos, claro, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, Bernardo participaba de estas reuniones, había entrado en la sociedad porteña de lo más bien y conocía a los Escalada, claro que sí. Además, don Antonio de Escalada también era un jacobino. No te olvides que cuando llega a San Martín en 1812, invierte, le pone plata a San Martín para, es uno de los inversionistas, digamos, para el regimiento de granaderos a caballo, para la creación del regimiento, ¿no? Ahí había inversionistas y tipos que ponían la plata, algunos otros no, pero bueno, era un momento bastante convulsionado, ¿no? De Buenos Aires. Y entonces, sí, ya se conocían, sí, Bernardo de Monteagudo ya era editor de la Gaceta de Buenos Aires, integrante de la Sociedad Patriótica, y bueno, empezaba a tener sus cosillas con algunas señoras, todavía no estamos hablando de Remedios, pero después sí, se acerca a Remedios, ya casada con José San Martín, se acerca de otro modo, te quiero decir, ¿no es cierto? Sí. Ya casada con José de San Martín, Remedios se casó con San Martín el 12 de septiembre de 1812, ¿no? En octubre San Martín ya protagoniza el motín, ¿no es cierto?, que voltea el primer triunvirato, después se va a San Lorenzo y después lo mandan a Mendoza.
Después también, sí, él un poco se va solo a Mendoza, él, ¿no? Porque no por el tema de...
Y porque
este asunto que vos lo contás, bueno, se va por el norte y no nos vas bien, hay que ir por Chile. Ahí había una división también en la élite política.
Por supuesto, había una gran división y además había una división ya en la logia, en Lautaro, ¿no es cierto? En la Lautaro.
Eso es una cosa que es bueno que la cuentes, porque primero, Monteagudo es un aliado de alguien...
De su enemigo.
Del enemigo de San Martín, que es Alvear.
Por supuesto. Están las dos facciones, la de San Martín y la de Carlos de Alvear, ¿no es cierto? Carlos de Alvear, un tipo más expansivo, más, más expresivo, más irracional, entre comillas, quiero decir. San Martín era un estratega, un militar...
Más ambicioso y con pocos escrúpulos políticos, digamos, ¿no? Llegó a
director supremo a pura conspiración, ¿no?
Y además propuso cosas que, hablando, fue el pro, hasta Rivadavia dijo, hasta ni Rivadavia se anotó.
Se había atrevido a tanto, ¿no? Claro. Digamos, esas deliberaciones, esas negociaciones ocultas con Inglaterra antes, ¿no?
Para que las Provincias Unidas formaran parte de Gran Bretaña.
Exactamente,
¿no?
Digamos, en la oscuridad de la noche todo esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, Monteagudo, que era un tipo más visceral y más, diría, intenso y con poca paciencia, seguramente Alvear lo sedujo, digamos, esta propuesta alvearista. Y entonces sí, San Martín... también un poquito traicionado por Buenos Aires, aunque se haya ido solo a Mendoza, Buenos Aires empieza a sentirse inquieta con la figura de San Martín, ¿no? Y qué mejor, en principio, que mandarlo a San Lorenzo con la desgracia de que sale vivo, ¿no? Para Buenos Aires, quiero decir. Y después Mendoza, chau, ¿no? Porque además San Martín, su idea era... otras, Buenos Aires estaba en otras cuestiones, ¿no? Y después empieza, por supuesto, estas deliberaciones entre Pueyrredón y San Martín, mándame la plata, ya va la plata no va nunca, ¿no?
Hay una un plan que es continental de San Martín.
Exacto.
Y privilegia eso los intereses de Buenos Aires,
que eran otros.
Claro, ahí este es un tema básico, ¿no?
Es un tema básico. Y,
¿y ahí qué hace Monteagudo? Porque resulta que estaba con Alvear, termina en cana de vuelta, como decimos nosotros.
Exacto.
¿Y después?
Y bueno, y después, como claro, San Martín no estaba, estaba en Mendoza, las noticias no llegaban. Por un lado, Remedios sola, sintiéndose abandonada, inquieta porque no recibía noticias, y seguramente con una madre con los brazos en jarra diciéndole, ¿no ves? Yo te dije, ¿no? Porque además la madre era la enemiga ulterior de San Martín. Doña Tomasa de la Quintana...
No quiso nunca ese casamiento.
Nunca quiso ese casamiento, lo despreciaba enormemente. En la cara le decía plebeyo, indio, que era poca cosa para su hija. De cualquier modo, Remedios se casó con ese hombre. Pero bueno, se sentía sola, seguramente enojada además, porque esa ilusión... no romántica del marido desapareció de un plumazo porque el hombre no estaba nunca, pero bueno, ella siempre supo con quién se había casado por otro lado, ¿no? Pero bueno, ahí Monteagudo, que sí estaba en Buenos Aires, bueno, empezó a acompañarla, seguramente queriendo averiguar alguna cosilla de su marido lejos, ese marido que estaba en Mendoza, digamos, no nos olvidemos que era un contrincante, yo no voy a decir enemigo, pero, digamos, necesitaban saber en qué andaba este hombre tan secreto, porque San Martín siempre fue misterioso y secreto. Alvear, Monteagudo, eran un poquito más para afuera, ¿no? Y entonces, confidencia va, escucha viene, va, y bueno, y entonces ahí sí comienza... una suerte de encuentros. Vos sabés que yo de esta situación supe hace muchos años.
Porque vos escribiste un libro específicamente sobre eso. Tu primera novela histórica.
Mi primera novela, Pasión y Traición, que es la historia de Remedios de Escalada y José de San Martín. Yo soy descendiente de Remedios de Escalada.
Ajá.
Mientras yo escribía mi novela, que mi familia estaba... muy contenta, inquieta y demás. Mi padre estaba absolutamente atento a todo lo que yo hacía. Un día me llama por teléfono para decirme que una tía muy anciana, la tía Teresa, le había contado a él que, por supuesto, digamos, dando por hecho y como afirmando vehementemente qué Remedios habían dado con Monteagudo. Yo me puse nerviosa, le dije, papá, no me puedes estar haciendo esto. Entonces me dijo, habla con Teresa. La llamo a Teresa, le pregunto a Teresa, ella ofendida que yo pusiera en duda su palabra, diciéndome, esto era lo que circuló de generación en generación y esto era lo que se aseguraba. Digamos, porque, por supuesto, hay gente que me pide... papeles con sellos firmados, documentos, no, digamos, estas cosas no existen, muchachos, digamos, la de la vida íntima no hay documentación. Ahora hay documentación porque hay teléfonos que ahora sacan fotos.
Ahora está el celular.
Exactamente.
Pero queda todo registrado.
Exactamente, pero en esos tiempos no. Entonces, bueno, yo inmediatamente hablé con quien era... Mi querido maestro, un historiador con quien yo trabajé hasta mis dos, digamos, hasta hace dos novelas, porque murió lamentablemente, Diego Arguindegui. Hablo con Diego y le digo, papá me dice esto, déjame que yo voy. Entonces él se puso a investigar un poco y me dijo, por supuesto puede haber sucedido porque coincidieron, digamos, buscando todas las confirmaciones, por supuesto no... que estuviera escrito, digamos, sí entró a la habitación, se quitó, claro, el calzón. No.
Foto no había. No,
tampoco
no
había.
Pero me dijo,
cámaras.
Por supuesto, podría haber sucedido desde ya. Y sobre todo, además, que los coetáneos de Monteagudo afirmaban que no hubo mujer que le dijera que no a Bernardo de Monteagudo. Monteagudo había andado con todas las mujeres de Buenos Aires.
Era un mujeriego.
Un gran conquista, un Casanova, Atilio, un Casanova.
Un Casanova, claro.
Entonces, bueno, y acá yo quiero dejar en claro que no fue un acosador, digamos, que violentaba a las mujeres. Las mujeres encantadas abrían la puerta de la alcoba.
Habrá sido un mulato pintoresco.
Por supuesto, y además, imagínate, guapo. Y brillante. Y un hombre conocedor del artilugio amoroso, ¿no? Claro. Sabía cómo entrarle a las mujeres. Si sabes eso, querido, tenés todo ganado.
Tal cual, tal cual. Nos vamos a escuchar un poquito de música y después tenemos varios mensajes.
Vamos a escuchar por Eduardo Falú, de Jaime Dávalos, y Eduardo Falú, La Guarmillita.
¿Dónde andará mi chula por esas punas sola, solita? Con la pollera al viento tras la majada cariguarmita. Voy enterando el año, bají al ingenio pa' la cosecha. Ojalá no se canse tanto aguaitarme hasta que vuelva. Para que no lo olvide, me dio su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puso sobre la cama. La 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 la. Le dejé de recuerdo mi poncho puso sobre la cama. Si me parece verla cuando me duermo pelando caña, pegadita a mi sombra con su apariencia que me acompaña. Viditilla y michura tan querendona, tan alajita, llevo en el pensamiento grabada a fuego su figurita. Para que no le olvide, me dio su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. La 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 la. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama.
Bueno, reitero la llamada que se cortó. Soy Osvaldo de la Ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cuál era la mayor o cuál fue la mayor virtud de Bernardo para convertirse en un personaje tan importante para estar al lado de los líderes de la época? San Martín, Rivadavia, etcétera, etcétera. Como siempre, un cordial y afectuoso saludo.
¿Dónde andará mi chula por esas punas sola, solita?
Buenos días. Ahora que sentí la historiadora lo que está contando de Monteagudo, ¿qué me importa el San Martín, el Grano, Sarmiento, Sargento Cabral? Vamos, Monteagudo, viejo nomás, sos mi ídolo desde hoy.
Para que no lo olvide, me dio su anillo.
Ay, le gustó que fuera mujeriego, me parece.
Sí, tal cual. Hay ahí una pregunta de Osvaldo que sí, da pie para... Porque ahí hay una habilidad natural y ahí podés hacer un recorrido con los 7 minutos que nos quedan, que es Monteagudo, bueno, tiene relaciones primero con Rivadavia, contaste vos, después con Alvear. Alvear le va muy mal,
sí.
Se tiene que exiliar porque corre peligro de muerte, uh-huh. Y después queda ahí un poco hasta de prepo se gana el favor de San Martín porque estaba con su rival Monteagudo. Será también por necesidad, porque San Martín necesitaba un tipo brillante como él. ¿Cómo fue este asunto?
Bueno, vos sabés que además, como decía el señor que llamó y como decís vos, ¿no? Monteagudo acompañó por lo pronto a los 3 libertadores de América, a San Martín, O'Higgins y a Bolívar.
Claro.
Evidentemente... bueno, fue auditor de guerra de O'Higgins y colaborador estrecho, incluso ministro de guerra y de relaciones exteriores en el protectorado del Perú con San Martín. En esos tiempos los hombres ofrecían sus servicios a quien quisiera, entre comillas, contratarlo, ¿no? Y en este caso Monteagudo demostraba desde su paso... no voy a decir furtivo, pero sí corto por Buenos Aires, editando la Gaceta de Buenos Aires y escribiendo artículos incendiarios. Además, por otro lado, es el primero que le escribe a las mujeres, ¿no? Escribe ese artículo titulado A las mujeres sudamericanas del sur. destacándolas no como esposas y madre de hijos, sino como sujetos fundamentales dentro del proceso revolucionario, ¿no? Mujeres decididas, digamos, no voy a decir mujeres a las armas, pero mujeres comprometidas con la revolución. Digamos, es un tipo realmente, voy a decir, de vanguardia en ese sentido, y seguramente mirado con atención por los hombres importantes del poder, en ese caso San Martín, pero primero digamos, empieza, ¿no es cierto?, acompañando a O'Higgins en Chile, como te decía, siendo auditor de guerra, porque entraba y salía de la cárcel porque era demasiado bocón, ¿no es cierto?
Sí.
Entraba y salía de la cárcel y algunos los indicaban como un enemigo, digamos, Pueyrredón, digamos, había muchos muchachos que decían, saquemos a este tipo de aquí, ya, rajémoslo. En una de las rajadas lo rajan a Mendoza, Pueyrredón lo echa, digamos, a Mendoza, digamos, y para salir de la cárcel tendrás que salir de Buenos Aires, querido. Lo manda a Mendoza y ahí empieza, digamos, su negociación para trabajar al lado de O'Higgins. Trabaja al lado de O'Higgins, trabaja al lado de San Martín. Después, cuando San Martín
declara, viaja con San Martín a Perú
y declaran la independencia, ¿no es cierto?, en Lima, en 1821, sí.
Tengo unos mensajes yo.
Sí.
Buenos días, los escucho desde Concordia. Un placer la invitada, muy interesante y accesible su relato y muy bueno, bueno, la conducción. Muy simpática.
Vamos,
Florencia, llenó mi despertar de risas, dice. Es una querida amiga, Justa Rostón, desde Concordia. Tengo otro mensaje, te pregunta Quique Figueroa, un oyente histórico, si vos sos marplatense y cómo... Porque vas a ir por la novela 11, sabe todo este tipo. ¿Sí? ¿Cómo haces, cómo construís la novela?
Bueno, es un trabajo arduo, ¿no es cierto?, de una enorme investigación que es una parte fundamental y que además disfruto enormemente, ¿no?, la recopilación de materiales, la búsqueda, la lectura, casi, no sé, como un detective, voy a decir. Y por supuesto, lectura, búsqueda y sentarse frente a la computadora.
Y escribir.
De lunes a lunes, Atilio. Acá no hay. Por supuesto, hay días que no se escribe porque no, pero sí buscando, por supuesto, los materiales están. Yo trabajo ahora con una historiadora a quien le consulto dónde puedo encontrar tal cosa, y sentarse, sí, a escribir. Yo empiezo a escribir después del mediodía, por las mañanas corrijo lo que escribí el día anterior, y cuando no escribo estoy pensando qué voy a escribir.
Claro, tal cual.
Es tremendo.
Agradecemos el mensaje de Celso Farfán de Nazareno, Salta, dice, hola amigo, soltando pájaros, qué linda la historia, escucharla en la voz de Florencia Canale. Julia de Colegiales nos escribió, después otro oyente dice, para otra audición, si puede ser por Difulvio, Abuelas del Campo Mío,
sí.
Un tema muy querido por Marcelo,
sí,
Simón.
Sí, claro que sí.
Y felicitan por el programa de hoy Marisa Davio, Juan Basterra y María Soledad Michelana.
Nos saluda Carlos Daniel también, y una humorada de él, dice, Chuquisaca se denominó también La Plata, o sea que Monteagudo, curiosamente, se recibió de abogado en la Universidad de La Plata.
Y era Miguel Ángel Rosales
era
también.
Otra La Plata.
Bueno,
sí.
Nos quedó corto el programa, pedía que se hablara del rol de las amantes, de las espías, de uno y otro bando.
Yo,
¿no?,
lo que sí importa y mucho es cómo termina Monteagudo, en un minuto nada más.
Monteagudo, por supuesto, termina su vida muy joven, a los 36 años, asesinado una medianoche en una calle de Lima. Esa muerte siempre incluso se discutió, se le endilgó el asesinato a San Martín, a Bolívar, a un marido despechado porque el hombre hubiera sido la amante de su esposa. Digamos, lo que sí se supo, cuando Bolívar se entera de este asesinato, promete encontrar a los culpables, se empieza una investigación, se encuentra a quienes fueron, ¿no?, digamos, los quienes mataron a... Pero después se suponía que quien había dado la orden había sido Sánchez Carrión, un enemigo acérrimo de Monteagudo.
Un hombre de la élite peruana.
Exactamente, un hombre de la élite peruana que trabajaba con Bolívar, además.
Nos vamos, sí.
Un mensajito más. Carlos de Valvanera dice: buen día, brillante Florencia Canale, cómo relata los entretelones de los procesos históricos.
Y cómo escribe su última novela reeditada. Y nos vamos con un tema que también le gustaba mucho a los Huancahuá, porque esdrujulaban, decía Marcelo Simón.
Y recordamos,
gracias, Florencia.
Por el favor, título del libro. Como siempre, Atilio.
Recordamos el título del libro, que me lo pide.
Florencia Canale, El Diablo. Bernardo de Monteagudo, El Hombre Prohibido, El Héroe Imposible.
Y cerramos el programa escuchando a los Huancahuá, la chacarera de Julio Argentino Jerez, La Baguala.
Toma, toma, tenemelo. Toma, toma, tenemelo.
Toma, toma, tenemelo.
Toma, tenemelo.
Toma, toma,
toma,
toma, toma, toma, toma.
Que voy a bailar cuando agarro la guitarra y la comienzo a templar. Sin que ninguno lo pida, me pongo a cantar.
Toma, toma, tenemelo.
Toma, toma,
tenemelo.
Que voy a bailar.
A darle de vuelta este mundo.
¿Qué le puedo agradecer? Si este mundo yo he venido solo a padecer.
Toma, toma,
tenemelo.
Toma, toma,
tenemelo. Que voy a bailar.
No hay hermano, no hay pariente.
Solo el cariño de madre,
ese sí es verdad.
Chacarera me han pedido la baguala y de cantar. Salgan jóvenes y viejos todos a bailar.
Muérete si me andas buscando, un favor te pediré. Déjame seguir cantando, llévame después.
Toma, toma, tenemelo.
Toma, toma,
tenemelo.
Que voy a bailar.
Si la chacarera muere,
yo también quiero morir.
Muriendo la chacarera, ¿para qué vivir?
Toma, toma,
tenemelo.
Toma, toma,
tenemelo.
Que voy a bailar.
Yo no envidio dicha ajena.
Nunca en la vida hice mal.
Tanto el rico como el pobre,
para mí es igual.
Chacarera me han pedido la baguala y de cantar. Salgan jóvenes y viejos todos a bailar.